Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Chavi, querido, ¿cómo vas? ¿Llegó la tormenta? No, todavía no.
Todavía no, pero va a llegar, ¿eh?
Bueno,
no pinta de que va a llegar.
Por acá hay sol todavía, pero bueno.
No me fijé últimamente en mi observatorio, pero sí, te pintaba de temprano que va a llegar. Bueno, quiero empezar con una anécdota imperdible del ex juez penal doctor Homero da Costa, a propósito de documentos perdidos. Hace ya más de 20 años, dice da Costa, cuando era juez, la DGI denunció a un, en aquel entonces, famoso relacionista público, de esos que organizaban fiestas, eventos, partidos de fútbol entre famosos. Todo ello a cambio de muy jugosos honorarios, claro está, porque el hombre, resulta, no hacía las boletas correspondientes, y en las pocas que hacía, que igualmente eran muchas, les ponía montos enormemente menores a los que cobraba, o sencillamente no llenaba los casilleros de la cifra de sus honorarios, apareciendo muchos de esos casilleros recortados o groseramente rotos. Cuando se lo interrogó, comenzó a darnos unas excusas que se asemejaban mucho a las de Sendic. Nos dijo que esas boletas que estaban rotas era porque el perro las había masticado. Le preguntamos si era un perro amaestrado, porque lo que el perro se comía era precisamente las partes que a la DGI le servían.
Claro, era selectivo, era. Tenía mejor sabor esa la parte que le servía a la DGI.
En otras boletas se omitía el nombre y dirección del cliente y expresó que esas boletas las había hecho su empleado, pero que no sabía dónde vivía, pues lo había despedido por esos errores. Y finalmente, la excusa más fina la dio cuando se lo preguntó por las boletas que no estaban.
¿Qué dijo?
Muy suelto de cuerpo, dijo que se las había perdido la abuelita, que a veces le agarraba los papeles y le tiraba las cosas. Cuando se le pidió el nombre y la dirección de la abuela para citarla a corroborar la excusa, se puso muy triste y dijo que su abuelita había fallecido. Y agrega da Costa, creo que no es necesario decir que fue procesado con prisión.
Claro, totalmente.
La política uruguaya transita por el justo medio entre la falacia y lo sobrenatural. Parece que estamos en el momento del sálvese quien pueda, y en ese caso todo vale. Raúl Sendic es un buen ejemplo, no el único. Desde hace tres años está intentando explicar lo inexplicable. Primero con su título, que sí, que no, que tengo medallas, pero no hay medallas, que decime licenciado, que no soy licenciado. Pero no era la verdad, el título jamás apareció. Tal vez vale recordar que no era necesario ese título para servirse, que nadie se lo pidió y que fue él solo que se metió en ese berenjenal. Luego sus explicaciones sobre el déficit de ANCAP, que la subvención por el precio del boleto, que los pisteros, que los desencuentros con el Ministerio de Economía, que el desfasaje del dólar. Pero con rigor, si no hubiera sido recapitalizada con casi 900 millones de dólares, no sabemos si hoy ANCAP existiría. ¿Se imaginan ustedes todo lo que el gobierno podría haber hecho con ese dinero? Y así llegamos a la tarjeta corporativa, que están los comprobantes, que no hay comprobante, que se perdió la caja, que nunca hubo caja, que se hicieron todos los reintegros, pero hubo poquitos reintegros, que compré colchones, pero no en divino porque otros venden mejores colchones, que eso dijo hoy, ya es triste. El último recurso es que como no aparecen los comprobantes, no hay delito. ¿Y de verdad cree que todos somos idiotas y nos vamos a fumar ese argumento? Decile vos a la DGI que perdiste todo tu talonario de facturas o a un ente que no le vas a pagar porque el repartidor te perdió la factura. Si no aparecen los comprobantes, es la prueba de su responsabilidad porque solo a él correspondía guardarlos. Y si no, la responsabilidad será de ANCAP, que ni siquiera habría hecho asientos contables. Yo quisiera ver lo que pasaría si ahora, en lugar de Sendic, ante la justicia tiene que comparecer Marta Jara. Entiendan, razono por lo absurdo. Si lo hace Sendic, ¿por qué no podría yo?
Claro.
El senador Leonardo de León es otro caso interesante. Durante algún tiempo también usó el título falso de ingeniero agrónomo. Él asegura que se lo adjudicaron sin su complacencia. Sin embargo, dos importantes dirigentes de izquierda y del MPP, de mi plena confianza, y uno de ellos ingeniero agrónomo, me señalaron que ellos dos participaron de una reunión de ingenieros agrónomos donde de León se presentó como tal. Es más, cuando yo les conté que De León no era ingeniero agrónomo, mostraron su sorpresa porque ambos estaban convencidos de que sí lo era. Más recientemente, y mientras acusaba al senador Pablo Mieres de carroñero, afirmó con mucha seriedad que en base a un acuerdo de premiación con la empresa Bengoa, Alur había ganado 8 millones de dólares. Pero resultó que no era verdad, que según lo demostró el fiscal Luis Pacheco, con ese acuerdo, Alur perdió 17 millones de dólares. Después dijo que había probado ante la justicia todos los gastos realizados con su tarjeta corporativa y que la JUTEP entregó todos los comprobantes. Pero, qué horror, la JUTEP aseguró que no solo no entregó todos los comprobantes, sino que no presentó comprobantes de 130 gastos de un total de 156 realizados con dos tarjetas corporativas. Y demostró más cosas a la JUTEP, como viajes o comidas en importantes restaurantes montevideanos sin justificar. Si ambos han mentido tanto con sus gastos y títulos, ¿por qué tendríamos que creerle cuando se refieren a su gestión en Ancapo Alur? Es aquí cuando llegamos al nivel religioso, creer o no creer. Ese es el nivel al que se encuentra nuestro sistema político. Porque la oposición también habla y critica mucho, pero explica poco. Varios intendentes blancos del interior que pretenden proyectarse como un sector político con candidato propio no explican los acomodos, el nepotismo y los desaguisados con los dineros públicos. Varios de ellos mencionan a Enrique Antía como posible candidato, pero justo Antía es uno de los que explica poco. Por ejemplo, según informó la diaria el pasado fin de semana, el Tribunal de Cuentas de la República aprobó que en el año 2007 la Intendencia de Maldonado le pagó 144.370.600 pesos, sí, oyeron bien, unos 5 millones de dólares, a la Fundación Aganar, presidida por María Magdalena Seco, esposa del exministro de Economía Ignacio de Posadas. El convenio está vigente desde hace 3 años, pero la Junta Departamental no ha podido fiscalizar las tareas que cumple la organización. La Fundación, pese a que cobró, no firmó contrato con la Intendencia y tampoco cuenta con el seguro por la contratación de sus empleados. Vale recordar que el año pasado, el estudio Posadas, Posadas y Vecino ganó una licitación para gestionar el cobro de las deudas por tributos municipales. Se mencionó mucho al yerno de Antía, la Dirección de Cultura, pero justo señalarlo, es el único inobjetable porque se trata de alguien muy calificado para esa función. Sin embargo, para la mayoría pasaron desapercibidos los cientos de acomodos de militantes políticos o el nombramiento de otros parientes para cargos de relevancia. Con el financiamiento de campañas electorales, origen de muchos actos de corrupción, los partidos políticos se empantanaron. No saben qué buscan, no saben qué quieren hacer, y la comisión parlamentaria solo ha servido para un pase de facturas. ¿Se acuerdan ustedes que esto empezó por Cambio Nelson? Pues bien, todavía estamos esperando la respuesta de la justicia sobre Humberto Capote y sobre si Sanabria y su testaferro lavaron o no lavaron dinero. Los dirigentes políticos se muestran todos preocupados, muy preocupados, porque los ciudadanos los evalúan muy mal. Pero no perciben que no son los medios, ni el Plan Atalanta, ni los comunistas, ni el imperio los que los desacreditan. Son sus propias acciones. Para no caer en absurdos, hay que reiterarnos además que no nos incluimos entre quienes piensan que son todos iguales. Al contrario, siempre hemos optado por poner nombres propios. Las generalizaciones siempre son injustas. Pero a ese montón de correctos dirigentes tenemos la obligación de exigirles que hagan por nosotros algo más que pedirnos que les creamos. A ese estado confesional no podemos más que responder con las evidencias.
Tal cual, ¿eh? Tal cual. Alguien que escribía por acá, Ascendí, cuando hacía los reintegros de dinero, ¿no le daban recibos que la impositiva multe ya en CAP por no dar comprobantes, por ejemplo, ¿no? Digo, la opinión de un oyente.
Claro, todo el esquema es absurdo, ¿no? Todo el planteo es absurdo. Pero, a ver, uno podría entender un error, dos errores, tres errores, pero una secuencia de falacias como las en las que ha incurrido Raúl Sendic reiteradamente de hace 3 años, ya lo hacen un personaje increíble. Y es mucho más increíble que todavía nos estampen la cara a todos, que diga lo que diga la justicia, él va a seguir presentándose como candidato, porque eso quiso decir cuando dijo voy a seguir dedicado a la política, ¿no? Porque agregó que si mi compañero me lo propone yo voy a ser candidato. ¿Candidato a qué, Sendí? Yo creo que hay gente que no se da cuenta todavía. Creo que eso es un poco lo que decía Carolina Cose hoy, ¿no? Todos los dirigentes son responsables con sus acciones del colectivo, ¿no? Que es así, en realidad
sí,
es así.
Sí, sí.
Porque la gente evalúa al colectivo por lo que hace uno.
Claro.
Dos o tres.
Uh-huh.
Creo que hay gente que todavía no se ha dado cuenta de eso. Y hay colectivos que no se han dado cuenta de eso también. De cómo esto está destruyendo la credibilidad del sistema político, la credibilidad de la democracia, que eso me parece que es lo más grave, me parece que es más grave que la suerte de Sendic, de León o de Antía, ¿no? es mucho más grave todo eso, cómo se está destruyendo a la democracia, la que dicen defender. Y yo le recordaría a muchos que muchos de sus compañeros pusieron lo mejor que tenía, que era la vida, para defender la democracia, sí. Así que deberían tenerlo presente permanentemente.
Sí, y te digo, las señales que dan con respecto a la situación de Lula y todo, no dejan, no mejoran para nada el panorama, sino que lo ponen aún más difuso, más difícil también, en tanto a que llevan con su línea de pensamiento a mucha gente que de pronto no tiene la información del minuto a minuto, no está en conocimiento de los expedientes, bueno, no está en conocimiento del expediente, los que tiran línea que van a tenerlo de abajo, pero que en realidad mucha gente abajo tiene más información que los que están arriba también. Pero digo, es un camino difícil el que está tomando, ¿no?, el Frente Amplio.
Es muy complejo, ¿no?, porque en realidad, es como te digo, es casi todo confesional. Es un asunto de creer o no creer. Finalmente sí, se limitan eso. Pero no importa saber. E incluso muchos, sabiendo, aún creen.
Pero no son coherentes en su línea de pensamiento, ¿no? Porque deciden no esperar las pruebas que ratifiquen la licenciatura de Sendic, a la vez que dicen que no hay pruebas para encarcelar a Lula. Bueno, pruebas para encarcelar a Lula hay, y la prueba de que era licenciada en genética humana de Sendic no ha llegado nunca. Entonces, ¿cómo concilian esas dos cosas a la hora de...? Porque básicamente estamos hablando del perfil de una misma persona, ¿eh? Sí, claro. O sea, una persona que tiene ese pensamiento y que a la parte está diciendo, no, a Lula lo encanaron sin pruebas.
Nosotros estamos acostumbrados a recibir exigencias de dirigentes políticos para que nos rectifiquemos cuando damos informaciones incorrectas o opiniones incorrectas, ¿no? Sí. Con ese mismo derecho, nosotros estamos esperando aún todavía la solicitud de disculpa del plenario del Frente Amplio cuando acusó a los medios de comunicación de ser responsable de la situación de Sendic.
Es verdad.
No solamente generalizaron, todos los medios generalizaron, que como decíamos hoy, es injusto, es incorrecto, sino que después nunca más hablaron del tema. Se quedaron en el molde con eso, ¿no? Y eso no es justo.
Es verdad. Y por ahora hay silencio, ¿no?, con respecto a todos estos hechos, ¿no?
No hay oficialmente tampoco, también sobre el caso de León. El único que se ha pronunciado hasta ahora es Asamblea Uruguay, en boca del ministro Astori, que dice, o sea, el Frente Amplio te debería intervenir y llegar a una alguna intervención en este tema.
Hoy oí también una cosa muy graciosa, oí al senador Luis Alberto Heber criticar a la JUTEP, porque la JUTEP se mete con la ética pública, ¿no?
Escuche, el mismo Heber que defendía a la JUTEP cuando hizo el informe sobre Sendic y sobre León, ¿no?
Claro, pero a ver, el nombre de la JUTEP es la Junta de Ética y Transparencia Pública. A ver, se la dieron ustedes. Claro. Ese poder se lo dieron ustedes.
Pero además se criticaba a Hilary Barne, una persona que me parece bastante intachable en cuanto a... A pesar de haber sido nombrado por el Frente Amplio y todo.
Hay que recordar que también hay otra persona intachable, que es Matilde Rodríguez.
Claro, pero en ese caso, cuando se le consultó a Heber, no, Matilde es imparcial. Claro. Imparcial los nuestros, los otros no son imparciales.
Y bueno, como dice Carlos, siempre los corruptos nuestros no, los corruptos de los otros, ¿no? Digo, es siempre así.
El sistema político está metido en un berenjenal.
Sí, total, total.
Y que... Esto yo lamento, porque lo que percibo es que esto se va a grabar en campaña electoral.
Lamentablemente,
y entonces no va a contribuir
Va a ser bajísimo
ni aclarar, el nivel, ni a decidir bien.
Va a ser bajo el nivel, sí, claro.
Creo que sí, que va a ser bajo y peligroso, como dije yo.
Sí, tal cual, Carlitos, es así, Bueno, cuídate de los vientos, en serio, a vos, a toda la gente del departamento, a toda la gente del este que nos está escuchando, a toda la gente del Uruguay, en definitiva. No sé qué está diciendo el INUMED hasta ahora, pero ya tenemos las advertencias tanto del INUMED previamente como de la gente de Metsul, que ubica sobre el litoral, sobre el sur del país, por una zona con lluvias muy intensas, la probabilidad de granizadas, turbonadas, vientos fuertes. Hay que estar muy atentos, sobre todo en el final de la jornada de hoy, las primeras horas de mañana. Mañana un día con lluvia también y con un descenso marcadísimo en la temperatura, porque lo que entra es precisamente una masa fría que se da de pleno con este calor tremendo, veraniego que estamos viviendo a estas horas. Así que no se puede descartar nada, ojalá que no pase nada, pero tomemos todos los recaudos, todas las previsiones para, sobre todo, al caer la tarde de hoy, estar preparados para todo este tipo de contingencias que nos tiene acostumbrado el clima.
¿Mínima para la madrugada?
No, y ya mañana tenés 20 de máxima, así que imagínate, tenemos hoy 30 de máxima. La barricada, estás estudiando.
Seguí mirando
todavía. Estás estudiando que si prendés la barricada, mamá. Yo no sé, mirá, en realidad baja, capaz que la vas a terminar prendiendo porque para el viernes la máxima es 18 y la mínima 14. Después repunta ya a partir del sábado.
Yo estoy en el límite de los menos 10. Ya cuando llegamos a 10 grados ya empiezo a pensarlo seriamente. Bueno, muy bien. Todavía no.
Bueno, la seguimos mañana. Te mando
un abrazo. Grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.